los escucho de día y de noche.
Radio Nacional.
De lunes a viernes, a partir de las 8, comienza la mañana informativa en Nacional. Rebeldes, sin cauce, un magazine periodístico distinto en el aire de la radio. Conduce Mariana Cornejo, Tamara Rodman, Matías Apeño, Facundo Baraibar, móvil Daniel Luchelli, redes Ana Romano. Rebeldes, sin cauce. De lunes a viernes, de 8 a 12, por Nacional Santa Rosa, la radio pública en La Pampa.
Pasaron 4 minutitos de las 9 y bueno, tenemos invitadas en el día de hoy en los estudios de Radio Nacional Santa Rosa. Está visitándonos hoy porque vamos a charlar con ella para que nos cuente un poquito cómo va su trabajo y justamente lo que han logrado. Estamos hablando de la arquitecta Antonina Forlán. Ella es de la vocalía de la Secretaría de Género y Diversidad del Colegio de Profesionales de la Arquitectura y el Urbanismo. Y digo de vuelta, del Colegio de Profesionales de la Arquitectura y el Urbanismo. Bienvenida, Antonina.
Hola,
a Radio
día.
Nacional. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Bien, gracias por la invitación.
Bueno, te hicimos levantar temprano y madrugar para venir a hablar acá.
Bueno, no tanto.
¿No tanto?
Son las 9 ya.
¿Ya?
Sí.
¿A qué hora arranca habitualmente tu jornada de trabajo?
Y trato 7:30, ya estar despierta como para 8 arrancar. Laburo de manera independiente, por lo cual, si algún día quiero dormir hasta las 9:30, tengo esa
obviamente,
libertad, por suerte.
Sí.
¿Y la mañana es momento para ir a visitar obras?
Sí, yo no me dedico a la obra.
Ajá.
Sí hago proyecto.
Sí.
Pero es en la obra es
el momento.
Es el momento.
Antes de que los proveedores empiecen a cerrar, siempre falta un clavo, una cosa.
Sí. Pasé por esa y bueno, ya
dijiste,
no me dedico más.
Ya no más.
Hice un filtrito ahí.
Antonina, ¿cuánto hace que estás en el colegio?
En el colegio, bueno, hará unos 6 años más o menos. Uh-huh. Siempre estuve como ahí acercándome, queriendo participar. Y en un momento me invitan a sumarme a una comisión de trabajo que trataba las cuestiones de género. Como comisión de trabajo, arrancó así.
Uh-huh.
Me dijeron si me interesaba hacerme cargo de eso.
¿Y qué te
planteaste? En su momento fue
porque
como...
¿Porque sos mujer andala de género? ¿Cómo fue?
Y sí.
¿Algo así?
Algo así, porque además yo... Eso, siempre... La realidad es que el colegio, o sea, funciona como institución porque tiene que funcionar, pero es muy difícil encontrar colegas que quieran sumarse y participar, ¿no? Porque ya de por sí sostener la profesión es complejo, requiere muchas horas, bueno, como todo laburo, ¿no? Entonces... Uh-huh. Arrimarse ahí, somos pocas personas, ¿no? Y dentro de los que estamos, bueno, nos vamos como repartiendo tareas.
¿Es una rama que tiene más mujeres que varones? ¿Está repartido?
Estamos en el porcentaje total, sí. Estaremos en un 40 y pico mujeres y 50 y pico varones.
Más de lo que a mí me parecía. Yo lo vinculaba más con los hombres si querés a la profesión. No sé, porque conozco, de los que conozco. Capaz,
sí, a nivel así, universidades, hoy en día hay como un incremento de mujeres que se reciben.
Sí, sí.
Después sucede algo que no se refleja en la práctica, ¿no? Por
ahí,
las complejidades.
No hay lugar, no hay espacio, está bien, ahí está.
Sí, o por la complejidad de ser mujer, por ser madre en muchos casos, entonces... Sucede algo ahí, hay como una merma, digamos, de la mujer que se matricula y deja la profesión. Uh-huh. Como sucede, supongo, en muchos casos.
Probablemente.
Hemos hablado en estos mismos micrófonos, por ejemplo, con gente del Colegio de Ingenieros, ingenieras, que también tenían el mismo problema. Las ingenieras mujeres también les cuesta mucho, ¿no? No solamente integrar los directorios de los colegios, sino a su vez también ejercer la profesión tiene, digamos, diferencias claras y notables.
Sí, sí, sí. En cuanto al directorio, más todavía, porque es como, bueno, si hacemos una pirámide, digamos, de obligaciones, hacerse cargo del colegio, también digo, hay que como eso, disponer de muchas facilidades o hacer un esfuerzo mayor, diría yo, acompañado de tener las posibilidades para hacer ese esfuerzo, que muchas veces a las mujeres se les complica mucho más, ¿no?
Uh-huh.
Se ve mucho, por ejemplo, en nuestras reuniones de directorio y eso, bueno, que llega un momento, generalmente se hacen en un momento del día cuando se terminan las tareas, las responsabilidades del laburo, y bueno, y ahí es cuando la mujer madre o claro. tiene que ir a cocinar o tiene que ir a buscar los chicos, bueno, eso se da, sucede.
Uh-huh. Y en ese sentido, justamente, trabajar como arquitecta, digamos, lo que, desde la ilusión que vos tenés cuando, bueno, te graduás, tenés el título y venís y empezás a trabajar. ¿Cómo podríamos hacer una comparativa entre lo que significa para un estudiante varón recién recibido y una estudiante mujer que arranca en esto de la arquitectura?
Yo creo que eso es una reflexión re personal, que lo puedo hacer yo desde mi lugar, digamos, uh-huh. No tanto como hablar desde la secretaría a la cual pertenezco, ¿no? Y lo hemos estado conversando con las colegas en este espacio que tenemos, que intercambiamos. Que de por sí la profesión te pone muy a prueba en el sentido de que la obra y es acción concreta, ¿no? Uh-huh. Que es el albañil quien lleva esa tarea al frente, ¿no? Y él o la profesional que viene con el manual bajo el brazo, como se dice, sí. ya de por sí es bastante difícil como esa articulación.
Independientemente del
género. Género, tal cual. Está bien. Y en nuestro caso, bueno, sucede también esta cuestión de que, bueno, que aparte es mujer, ¿no? Entonces, uh-huh. claro. hay ahí como un manto de...
¿Qué me va a decir? ¿Qué
puede llegar a saber? Claro,
de
sí.
la albañilería.
Sí, sí. Inclusive uh-huh. la mujer yo creo que tenemos como esa presión extra también, ¿no? En todas las tareas de decir, bueno, esforzarse un poquito más, como tener que demostrar que yo también puedo, una cosa uh-huh. así, ¿no? Es... Yo creo que es cultural eso que se va como gestando desde los inicios, que nos atraviesa de esa manera.
Uh-huh. Ahora, en las observaciones que hacen, yo entiendo que no hay diferencia entre varones y mujeres, pero es decir, ¿qué es lo que puede generar tanto rechazo o que cueste tanto? El hecho solo de ser mujeres, nada más. ¿O hay alguna mirada distintiva cuando la arquitecta o quien va llevando, digamos, la obra, la dirección de obra, tiene otra mirada de cómo se van a usar los espacios, de cómo se van a disponer justamente las cosas luego? Es decir, tiene una mirada propia.
Yo creo que la diferenciación todavía está, digamos. Uh-huh. Que por el solo hecho de ser mujer, hay ahí que es algo que es lo que se viene trabajando, ¿no? Que en un uh-huh. punto, primero, ganarse los espacios para, una vez ganados los espacios, funcionar como personas de igual uh-huh. manera. Me uh-huh. parece que es eso. No sé si tenemos distinciones particulares por ser mujeres, digamos. Uh-huh. Yo creo que pasa más por una búsqueda de ganar un espacio que todavía no está, porque no está en ningún estrato de la sociedad, digamos. Uh-huh. Es una búsqueda que venimos haciendo, uh-huh. que por una necesidad, digamos, la búsqueda de ganar los espacios.
Y bueno, y digamos, porque arrancamos diciendo de abajo para arriba, como que se produce primero la obra, pero supongo que en otro nivel también, digo, debe ser un reflejo de lo que sucede en los dos ámbitos, esto de darle menos lugar a la arquitecta porque es mujer.
El hecho de que haya una secretaría de género dentro del colegio es porque es un asunto claro. que hay que atender, si no, no existiría. Sí.
¿Tenés noción, Antonina, de lo que hacen, por ejemplo, mujeres en obra o las cooperativas de trabajo que han surgido con albañilas, digamos, cómo trabajan y qué se habla en el mundillo de justamente de los y las arquitectas sobre las mujeres albañilas, por ejemplo?
Bueno, mucho no tengo para contarte de eso, pero sí venimos hablando con las colegas de poder empezar a articular un poco con eso también, ¿no? Uh-huh. Ahora venimos en el funcionamiento de nuestro grupo de arquitectas dentro del colegio, que en un principio fuimos una comisión, como te decía, de que me invitan a mí a articular ese espacio. Uh-huh. Eso fue hace 4 años atrás. El año pasado pasamos de ser una comisión de trabajo a ser una secretaría. O sea, uh-huh. formar parte de un reglamento interno, o sea, de un directorio. Entonces, formalizamos mucho más ese espacio. Y eso habla de que a nivel gestión interna dentro de la institución hicimos muchos avances. Uh-huh. Ahora venimos como en una etapa de, bueno, esto está resuelto de alguna manera, funcionamos y funcionamos desde un un espacio mucho más cómodo, que está garantizado y es institucional. Uh-huh. Entonces ahora es, bueno, esto está, ¿cómo seguimos? Y en ese cómo seguimos es la acción hacia afuera. Volviendo a esto que me preguntabas, ¿no? Uh-huh. Nos interesa como empezar a articular con un grupo de mujeres trabajadoras. Venimos haciendo trabajos que responden a necesidades de mujeres. El año pasado estuvimos trabajando con la agrupación Luchadoras por la Vida, que son un grupo de mujeres que han transitado o que transitan el cáncer de mama. Tienen un espacio cedido municipal sobre Avenida Luro. Entonces trabajamos con ella una propuesta de parquización. Tienen ahora pendiente ellas, bueno, generar los fondos suficientes para llevar adelante esa obra, que en este momento está súper complicado. Entonces ahí dijimos, bueno, por ahí si se puede llegar a articular con mujeres y poder trabajarlo siempre desde esta perspectiva, estaría buenísimo. Después, para el 8M también hicimos una actividad en conjunto con la colectiva Todas Somos Andrea. Hicimos una presentación de un panel que ellas necesitaban resolver para mostrar en el 8M ahí en la plaza. Y también una acción de la institución hacia afuera. Y eso la verdad que nos gratifica un montón porque primero detectamos los lugares a donde hay necesidades de poder asistir desde nuestro, o sea, poder aportar con nuestras herramientas, y aparte nos consolida un montón como grupo, eso está buenísimo.
Te escucho hablar y digo, ¿cómo? Qué cantidad de prejuicios que tenemos, me incluyo, ¿no? Porque pensamos en un arquitecto, en una arquitecta, y pensamos en alguien sentado con un plano para hacer una casa o algún edificio, pero no, por ejemplo, para esto, parquizar un espacio simbólico con un mensaje tan poderoso, o buscar esto, colectivizar con otros, justamente con otros colectivos que están militando otros temas. La pregunta es, en estos 4 años, digamos, ¿qué encontraste vos de repercusión con las arquitectas? Es decir, las chicas llegan a preguntar, llegan preocupadas, llegan para denunciar. ¿Cómo van acercándose o cómo es esa convocatoria con tus pares, con tus colegas?
El grupo que viene trabajando, que venimos trabajando la temática de género, oficialmente o formalmente, yo soy vocal suplente y Carolina Soncini es la vocal titular, que ella ahora hoy labura en el IPA, por lo cual tampoco pudo presentarse. Eso, digamos, somos las que tenemos como la responsabilidad de hacer funcionar la secretaría. Después tenemos un grupo de ARCI, formamos los laburos que salen, lo hacemos con un par de colegas más, que no son tantas, pero que cada una desde su lugar da su aporte, ¿no? La realidad es que tampoco somos tantas, de las 200 y pico somos, no sé, 6, por decirte.
200 arquitectas ahí,
sí,
en la provincia.
En la provincia. ¿Estoy diciendo bien los números? Sí, creo que sí. Sí.
Puede ser, sí.
¿Qué era lo que me preguntabas?
En estos 4 años, ¿cómo ha sido
esto,
la convocatoria?
Sí.
A tus
bueno,
padres,
esto digamos, que les decía al principio, o sea, sí, sumarse a laburar, o sea, es difícil. Primero tenés que tener la disponibilidad horaria, digamos, esto que te decía. No hay mucho acercamiento, pero las que estamos súper consolidadas, cada vez pasa el tiempo y estamos más seguras, digamos, de los laburos que, o sea, de lo que hacemos y de lo importante que es seguir sosteniendo ese espacio.
Hay discusiones internas acerca de, bueno, justamente el uso y apropiación del espacio desde otro paradigma, ¿no? Que no sea patriarcal. ¿Está eso planteado como para poder repensar inclusive espacios públicos o nuevas formas de habitar, digamos? Repensarlas desde otro lugar con esta,
sí,
con
hay
esta
hay
marca,
una
¿no?
corriente, hay una corriente que hace que trata el urbanismo desde esa perspectiva, inclusive con esto que hicimos con Todas Somos Andrea, nos enganchó mucho la idea de poder empezar a trabajar mapeos y poder trabajarlos con esta lógica, digamos, de que le llaman feminismo urbano, me parece que es el término, de poder de detectar las complejidades que se dan en la trama urbana, que pueden llegar a propiciar, digamos, actos de violencia hacia la mujer, ¿no?
Claro, sí.
Entonces,
lo que se llama boca de lobo, por ejemplo.
Ponele, claro, un ejemplo. Sí, eso, ¿qué sería eso? Claro.
Sí, podría
un
ser
lugar
eso.
Muy oscuro.
Exacto, sí. Es súper complejo, ¿no? Porque
o sonoros también.
Son herramientas que mejoran las condiciones.
Sí.
Pequeñas herramientas que mejoran las condiciones, ¿no? Porque la violencia de género es súper compleja y se manifiesta de un montón de maneras, digamos. Entonces, encontramos esa posibilidad de trabajo que dentro del grupo hay un par de arquis que les interesa mucho la cuestión de urbanismo.
Acá hay, por ejemplo, en Santa Rosa, supera a grandes rasgos o a simple vista, si querés. Porque por ahí uno no lo observa, incluso desde su perspectiva de varón, ¿no? También. Y capaz que...
Y los barrios.
Los barrios
claro.
son
y sí,
así.
Claro. Y sí. Sí, sí, son lugares que...
Todos los barrios. O en todos los barrios tenés un lugar. Sería así, capaz.
Los barrios desde en el sentido de que muchas veces crecen por necesidad de las personas que necesitan resolver lo habitacional y no va acompañado de la infraestructura que corresponde, básicamente. Calles de tierra, sin iluminación.
Sí, tal cual.
Mucho de eso.
¿Cómo a medida que ella va hablando, uno empieza a repensar la cantidad de veces que ha pasado por esos mismos lugares sin este planteo? ¿Y cómo reproducimos prácticas y formas de habitar la ciudad que son de tiempos inmemoriales? Y pensando justamente esto, queríamos preguntarte, ¿y cómo llega a esta secretaría la propuesta de, justamente, autodenominarse de otra manera para ir marcando ya desde la identidad propia del colegio, que hay que pensar nuevas formas para la arquitectura que incluyan también la perspectiva de femenina?
Sí.
Es
sí,
decir,
sí.
Ahora se llaman Colegio de Profesionales de la Arquitectura y el Urbanismo. Contanos un poco.
Nos denominamos, sí. Porque en realidad lo que se hizo el año pasado mediante Asamblea, que es nuestro órgano, digamos, de gobierno, que es como la instancia en la cual tomamos decisiones, se hizo la propuesta de modificar el cambio de nombre. No, se aprobó la modificación de denominación. Esto viene de hace 2 años atrás, que fue como, ¿qué hacemos este 8M? Hace 3 años atrás, en realidad. Nos pareció como súper simbólico una carta dirigida al directorio proponiendo la modificación del nombre. Bueno, eso nos llevó 2 años entre conocer los mecanismos. Nosotras también es cierto de quienes
escriben
conformamos
lento también ustedes, claro.
Claro, no sabemos, la realidad es que estamos formados.
Son cosas administrativas que a veces
claro.
Es un tiempo que
no, yo quisiera averiguar las caras de ese directorio.
Ah, bueno, pero digo que también es cierto que a veces son tiempos, viste, que a veces son tiempos de los lugares que exceden lo que uno querría.
Claro,
dicho,
sí,
parece re simple, es decir,
sí, porque
una carta
la claro,
se trata,
es que
no se trata.
Eso fue, fue el aprendizaje realmente. Claro. Primero, como muy, yo por lo menos en mi lugar, muy ingenua de decir, esto
va a ser fácil, un trámite.
Va a ser fácil, y no fue fácil en el sentido de que, primero desde nuestro lugar, aprendiendo a comunicar cuestiones que en mi caso me resultaban desconocidas, yo descubriéndome desde un lugar nuevo, hablando necesidades, digamos, después articulando con las otras partes, yendo por caminos que hoy en día no los haría, como por ejemplo buscando justificaciones. Claro. Demoramos tiempo en eso, que lo hicimos porque creíamos que en su momento había que hacerlo y era una necesidad. Hoy en día yo creo que no, que cuando hay algo que queremos que se concrete, es ir buscando por otro lado, como con más firmeza, pero esta firmeza yo creo que se da por todo el recorrido anterior, ¿no? La realidad es que, se solicitó un cambio de nombre, lo que se hizo fue un cambio de denominación, porque el colegio se llama, por ley, Colegio de Arquitectos de la Provincia de La Pampa. Modificar su nombre implica modificar la ley. Es cierto que el colegio es nuevo, todavía no tiene 10 años, entonces, somos todos y todas somos pares, entonces, creo que en su momento el mensaje fue como, si abrimos la ley, es reacomodar un montón de
claro.
cosas, somos
sí.
colegas en el sentido de que en eso, creo que en ese momento entendimos, está bien, Uh-huh. Hoy en día yo digo, bueno, todo el esfuerzo que hicimos, capaz que lo ponía directamente en algo concreto que era modificar la ley, ¿no? Uh-huh.
No, pero también es entendible que por ahí sean muchos aspectos que alguien te diga, bueno, pará, si vamos a abrir la ley, vamos a abrir la...
Claro.
No, no una cosa, una negativa, me parece.
No, tal cual. Creo lado. Que así lo entendimos también claro. en su momento y fue como, bueno, está bien. Pero bueno, es algo que desde nuestro lugar, la intención es, sí, modificarla, porque hoy en día, primero la cuestión, la transformación, digamos, social desde lo comunicativo, de que todavía, o sea, para cortar caminos se dice colegio de arquitectos, ¿no? Uh-huh. Y eso, si no está acompañado de la base, digamos, que es el nombre real, es difícil.
Uh-huh. Claro.
En algunos colegios, yo te decía recién hace un rato, que le dicen, justamente porque implica toda esta complejidad de modificar la ley, le dicen, bueno, nombre de fantasía, ¿no? Es un espanto, claro. Es horrible.
Es horrible.
No es
un kiosco,
porque,
claro,
porque no es una fantasía. Uh-huh. Justamente no es una fantasía, es una realidad y una necesidad, digamos, que se cambie el nombre.
Antonio, estas diferencias que planteabas por ahí, ponerle de los preconceptos a la hora de asignar una obra, del albañil que con respecto al varón tiene una postura, con respecto a la arquitecta mujer tiene otra, ¿también se traduce en lo salarial o eso está regulado de manera que una arquitecta cobra lo mismo que un arquitecto por sus servicios?
Mira, eso es bastante complejo. El año pasado hicimos una encuesta para el 8M de poder detectar algunas irregularidades, digamos, dentro de la matrícula. Y si mal no recuerdo, ¿qué hay? A mí me pasó particularmente de trabajar con un colega varón, hacíamos mismas tareas y mi sueldo era más bajo, digamos. Está bien, éramos estudiantes en su momento, pero sí, sucede.
¿Está regulado?
Porque...
¿Cómo está regulado? ¿Por qué? Eso, digamos, claro. Puede ser una cosa, una violación de la regulación, o no.
No, en un ámbito súper informal.
Por eso, pero no está normado que sea así, que la tarifa de una arquitecta sea más baja que la de un arquitecto.
No, pero sí se deriva mucho en lo que puede llegar a ser una mujer. Sucede mucho, y también esto ha sido por relatos de colegas mujeres, las experiencias en las empresas constructoras. Las mujeres en las empresas constructoras generalmente o quedan en la oficina, que dentro de la oficina no te das cuenta, pero terminás haciendo tareas de secretaria que por ahí poco tienen que ver con el ejercicio profesional concretamente, ¿no?
Claro.
Y el varón va a la obra. Bueno, también una colega comentaba...
Para ordenar los papeles la mujer, que es buena para llevar la
contabilidad.
Viste, claro,
los libros. Muy prolija,
claro,
muy despierta, muy práctica. Bueno, eso se da... también se da de que, por esto que hablábamos también hace un rato, que porque muchas veces la arquitecta es madre, entonces le resulta también como más práctico laburar en relación de dependencia a determinadas horas. Uh-huh. Bueno, son arrastres más complejos que no tienen que ver, me parece, con la construcción, con la obra, sino con la sociedad.
Antonina, ¿y cómo vienen las chicas nuevas que se están recibiendo ahora? Vos sos muy joven todavía igual, pero bueno, las recién recibidas. ¿Vienen con otra discursividad, con otra forma de trabajar o siguen siendo
No, no hemos
la
tenido
misma?
Participación así de matriculadas recién ingresadas. No, por ahí las quienes estamos ahí formando el grupo, estamos como el punto intermedio, digamos, de franja etaria. Que ya tenemos cierta trayectoria y que ya nos parece que hay cosas en esa trayectoria de que queremos cambiar. Uh-huh. Y ese me parece que es el perfil que nos identifica hoy en día.
¿Y con las más grandes qué pasa? ¿Con las que ya se han jubilado o que se están por jubilar?
Hay un lindo acompañamiento, la verdad que sí.
Se comprende.
Sí, hay como devoluciones muy lindas en el sentido de que, bueno, qué bueno que estén haciendo esto, o sea, como una mirada que conecta ahí, que hay como la devolución y que se siente el acompañamiento.
Claro, por ahí son cosas que han sufrido en silencio capaz a lo largo de la historia. Antonina, ¿y la universidad cómo es en ese sentido? ¿De forma distinta por esta realidad, digamos, para cambiarla? O sea, en un plano de igualdad, mujeres y varones, ¿o también se repite un poco esto de una formación... Si quiere que marque esa diferencia o que no la limite en todo caso. O tu experiencia, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te relacionabas con los varones?
Estoy recordando porque ya hace tiempo. De
claro, manera. No, bueno, pero cómo te relacionas también es una manera. Vos decís capaz que, bueno, vas a hacer un grupo y cinco pibes y vos te querés meter. No, vos andás con las chicas.
Claro.
Por ahí puede darse también.
Sí, no tanto así dentro de la comunidad de estudiantes, digamos, eso no tanto se da. Sí recuerdo como esto, la figura de la estudiante así súper, una entrega muy activa realmente. Que es lo que les decía hoy, que hay mucha mujer que estudia arquitectura, es.
Sí.
Y creo que está como invirtiéndose la cantidad,
carga.
Sí. Sí, pero no sé, no sabría decirte bien en cuanto a la relación.
No, porque a veces viste que hay modelos que se repiten, en cuanto a la formación, qué sé yo. Nosotros hemos hablado con gente que estudia medicina que te dice, bueno, la formación de los médicos en las universidades va en una sola dirección. Y es difícil cambiarlo después cuando vos querés plantear una visión más alternativa de lo que puede ser la salud. Por ahí en arquitectura puede pasar lo mismo, o en cualquier universidad, no es una cuestión de...
Claro, sí, lo que sucede materia, con, por lo menos concretamente con nuestra rama de la arquitectura, está muy disociada a lo que es la práctica real después, claro. ¿No? Es muy del diseño, sí. Y después te pegas unos porrazos bárbaros, la realidad es así, pero capaz que sucede también
Yo la última de mi parte para ir redondeando, mencionabas que tu compañera Carolina Sonsini, que es la vocal titular, trabaja en el IPAB y quería preguntarte, bueno, reflexiones acerca del IPAB con la nueva gestión, bueno, ahora ya culminó la primera etapa de esta primera gestión, hubo el ingreso en áreas claves, ¿no? De mujeres también, y ahí está todo lo que tiene que ver con mujeres en obra, el diseño de programas específicos para, digamos, ¿cómo reflexionan acerca de eso, desde el Estado en el Ente Provincial de Vivienda, bueno, la incorporación de mujeres, cómo la están llevando?
Creo que para mí es fundamental poder tener los espacios para actuar y desarrollar las ideas. Contar con eso me parece súper interesante, como que ves puertas abiertas a donde poder entrar, ir con una propuesta... y desarrollarlas. Me parece que está bueno eso. Todavía no hemos hecho nada respecto a eso. Tenemos, ahora son dos colegas que laburan en el IPAB. Estaría interesante como poder...
Claro, empezar a consolidar datos, ¿no? Porque es toda una... También la construcción de los lactarios en el Banco Nación y ahora en otro centro de salud. Empieza a ver cómo son pequeños mojones, pero...
Sí, pero como ciertos pisitos o plataformas de decir, bueno, sobre esto se puede hacer algo, ¿no?
Exacto.
Y bueno, está buenísimo que suceda y me parece que si sucede es porque son trabajos que se vienen haciendo ya de antes, digamos. Como que empezamos a ver cierta superficie donde poder... descansar o apoyarse para decir, bueno, acá se puede hacer algo.
Bien.
Y esos espacios me parece que hay que generarlos porque, autogenerarlos porque no están.
Y además están en peligro de extinción
y
encima en ese momento.
Y aparte de eso, sí.
Antonina, bueno, para aquellas arquitectas o colegas que se quieran acercar, ¿qué día funciona la secretaría y dónde?
No tenemos ahora un horario porque venimos inclusive medio trabajando concretamente sobre... propuestas que se van presentando, pero bueno, es contactarse con el área de comunicación del colegio y se ponen en contacto con alguna de nosotras.
¿Tienen alguna red social?
Sí, el Instagram del colegio. Yo no manejo muchas redes sociales, pero sé que hay un Instagram del colegio
del colegio.
Profesionales de la arquitectura y el urbanismo.
Perfecto. Bueno, la voz que escuchaban es la de Antonina Forlán. Muchísimas gracias por habernos visitado por estos minutos. Bueno, y ojalá encuentren más posibilidades de venir para contarnos en qué están trabajando, nuevas obras. Bueno, esta sinergia, ¿no?, con los colectivos territoriales que es fundamental.
Sí, sí.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Gracias.
Es nacional. Esa actitud es libertad.